Vamos a abrir el tiempo de opinión, Manolo, ya que estás ahí. ¿Tu titular de este mundial cuál es?
Pues de verdad que ha ganado el fútbol. Yo creo que ha ganado Alemania. Es cierto que en la final, si hubiera ganado Argentina, no hubiera sido injusto, pero yo creo que a lo largo de este mes Alemania ha sido la mejor selección y sinceramente creo que se lo ha merecido.
Roberto Palomar, Diario Marca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tu titular de este mundial cuál es?
Mi titular sería: el mundial cambia de dueño, pero el estilo continúa.
José Joaquín Brotón, hola Broti, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tu titular para el mundial es?
Como fútbol, un desastre, el campeón justo.
Hola Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué titular pondrías a este campeonato del mundo?
Que al fútbol juegan todos y al final siempre gana Alemania.
Mira. Emilio Pérez de Rozas, que está en Alemania. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
Emilio.
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Emilio. ¿Qué titular le pones al mundial?
Que Argentina lo necesitaba más y perdió.
Argentina lo necesitaba más y perdió. Has dicho eso, ¿no?
Sí.
Vale. Juanma Castañola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tu titular es?
Bueno para el fútbol.
Fernando Evangelio, ¿tu titular cuál es?
Por fin Europa conquista América.
Es verdad, es la primera vez que una selección europea gana un mundial en América. Sí, señor. Y Tomás, ¿tu titular cuál es?
Qué malísimo ahora nos tocó ese mundial a los españoles. Porque después de lo que he visto, Chato, madre mía de mi vida.
¿Estáis todos contentos con que haya ganado Alemania?
Sí.
Sí. Pues, a ver,
bueno, yo no.
No.
No, yo, no. Yo
tampoco.
Me gusta mil veces más cómo juega Alemania. Puedo admitir sin reservas que Alemania ha sido el mejor equipo del Mundial. Pero aún así todo, yo iba con Argentina por los mil razones que tiene uno cuando mira el fútbol como un aficionado. Y si lo miras como un aficionado, puede hasta llegarte a parecer que las ocasiones más claras del partido las ha tenido Argentina con Higuaín y Palacio, y que ha habido una jugada muy dudosa de Neuer con Higuaín que podía haber cambiado el partido. Pero no es que esté contento, o sea, disgustado por el resultado. Hubiera preferido que ganasen los argentinos. Aún así, insisto, me gusta mil veces más como juega Alemania y creo que han sido los mejores.
Yo creo que el análisis de Lama clava, o sea, Alemania ha merecido ganar este mundial, pero no está claro que haya merecido ganar la final.
Exacto.
Hoy Argentina ha estado francamente bien, y me queda la duda de, no sé si Sabela se ha cargado un equipo o Sabela ha hecho un milagro llevando al equipo donde lo ha llevado. Porque hoy he visto jugar a Argentina mejor que en el resto del Mundial, con lo cual, insisto, no sé si es mérito o demérito del entrenador lo que ha pasado con Argentina en este Mundial.
Ha sido más lo segundo, yo creo, que lo primero, ¿eh? Porque Argentina llegaba al Mundial dejando muchísimas dudas en la defensa, muchísimas. Era un equipo que se partía constantemente por la entrada de Di María, más esos tres puntas que eran inamovibles en la fase de clasificación. Y a raíz de lesiones y de circunstancias que le han pasado, también de la menor entidad de algunos rivales que ha tenido por el camino Argentina, el equipo se ha ido armando, ha ido encontrando un equilibrio, terminando con la lesión de Di María, que ha equilibrado más el equipo con la entrada de Biglia y de Enzo Pérez en el once titular, y al final ha ido armando un equipo Argentina y ha terminado siendo un equipo. Y el mejor partido de Argentina en este Mundial ha sido la final.
De todas maneras, corrígeme, Evangelio, pero si mal no recuerdo, la mejor delantera de todo el campeonato era la Argentina, ¿verdad? Teóricamente era la Argentina, ¿no? ¿Cuántos goles ha metido Argentina desde octavos, cuartos, semifinales y final?
Ocho, está hablando Lama.
Ocho, dice Lama.
También es verdad que solo le han metido uno y les ha costado el título.
Es que no le han metido teniendo dudas en defensa como tenía. Yo creo que, aparte de que hoy yo creo que Sabella ha estado bien en el planteamiento, durante muchos momentos del partido Argentina ha sido mejor que Alemania y no estaba nada claro que esto se lo fuera a llevar Alemania. Yo creo que al final el vigor competitivo, el ADN competitivo de esta gente acaba saliendo, acaba saliendo los argentinos, porque no es el primer mundial que les vemos llegar hasta el final y llevar a su rival hasta el límite también. Hoy han perdido la final por detalles. Es verdad que seguramente a nivel global la mejor selección sea Alemania, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero no ha estado nada claro que Alemania se llevaba
ya, pero Robertico, desde el principio del mundial dijimos que era un mundial igualado, que no iba a ser un mundial que no iban a ver. Hombre, el zapatazo de Alemania a Brasil es una cosa que ya ni la considero dentro del mundial, me parece una cosa galáctica de cómo llegar el hombre a la luna, no lo veremos nunca más. pero futbolísticamente Argentina no puede lamentar no haber ganado el título.
No, es, no, no. Yo creo que el mejor equipo ha sido Alemania.
Pero Argentina hoy, más gris y más triste y más tal que he visto yo en años.
Sí, no, no. Sí, a mí ya,
no, pero ahora, hoy no, bueno, Tomás.
Hoy, no, bueno, pues, sí, pero que no
ha sido el mejor partido de Argentina.
Bueno, ya, pero no le ha dado para meter un gol.
Ya, pero no nos confundamos, por favor. No nos confundamos. Lo que pasa es que todos esperábamos, un momento, Emilio. Todos esperábamos que hubiera una diferencia abismal entre Alemania y Argentina.
Dame un segundito, Broti, te prometo que te devuelvo la palabra, pero está comenzando a hablar Sabela.
Se desarrolla la rueda de prensa. Sabela ya tiene los auriculares puestos. Primera pregunta para Alejandro Sabela. Dicen que solamente se van a permitir 10 preguntas. Me imagino que empezarán preguntando a los compañeros de la prensa argentina.
Mr. Sabela,
Ahí está, con el traje azul, la corbata gris. Y preparado para la primera pregunta. Ahí va la primera.
You are not the same organization, no? Okay,
please. Vamos ya.
Hola, Alejandro. Matías Morroy, de Fuera de Juego de La Plata. Teniendo en cuenta que Argentina tuvo un montón de situaciones y hasta se podría decir tal vez más claras que Alemania, ¿usted considera que tal vez la diferencia estuvo en la cuestión física del descanso mayor que tuvo Alemania que no lo tuvo Argentina en semifinales?
Fue un partido muy parejo, ellos arrancaron mejor. Es un equipo que maneja muy bien la pelota, muy bien trabajado, es un gran equipo y creo que en líneas generales el partido tuvo sus vaivenes, con mayor posesión de balón y dominio territorial de Alemania. Creo que parece que la jugada más clara la tuvimos nosotros. Y bueno, nosotros habíamos jugamos dos suplementarios, ellos jugaron uno, nosotros jugamos un día posterior. Y ellos el día anterior, ya en el primer tiempo, lo tenían ganado. Pero lo único que puedo decir es felicitar a mis jugadores, que hicieron un trabajo extraordinario, y felicitar también a Alemania por el título obtenido.
Acá Alejandro, Jonathan Fabián para Mundial de Fondo.
Espera un poquito. Sí.
Jonathan Fabián para MundialDeFondo.com y Pasión Libertadores. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Digo, la medalla colgada que usted tiene también es meritorio. Argentina hoy jugó un gran partido y en el Mundial fue de menor a mayor. Le quería consultar qué faltó hoy para que Argentina sea campeón del mundo y en un tema táctico, ¿por qué el cambio de Agüero por la vez en entretiempo?
Bueno, estos partidos son muy parejos y bueno, cuando hay ocasiones de gol hay que tratar de convertir, ser eficaz. Y bueno, nos faltó un poco de eficacia. El cambio de Agüero fue para que la vez estaba haciendo un muy buen partido, realmente, pero buscamos cambiar la manera de jugar porque pensamos que era una manera de repente de ser más ofensivos y tratar de ganar el partido ahí y no ir a la largue por todo lo que tiene que ver un poco la pregunta anterior. Y después el cambio de... que no me preguntás, pero bueno, entró Palacio por el Pipa porque el Pipa estaba cansado y aparte tomábamos a Joe Steiger para tratar de cortarle el circuito futbolístico a ellos y salir de contragolpe.
Alejandro, Gustavo Pacheco de aquí Alejandro Tizquierda, aquí de Argentina, de Radio Martí, San Nicolás. Bueno, primero felicitaciones por el trabajo que has realizado. No tuviste estos 4 años de proceso porque tu periodo arrancó por la mitad, digamos, y creo que es la primera vez en un torneo que vemos un equipo bastante mucho más sólido que aquel que había disputado las eliminatorias, que tenía un gran poder de fuego, pero quizás había dudas en defensa. Ahora el equipo se lo ve más sólido. Pensando en el futuro, ¿hay muchas cosas para corregir?
No puedo hablar del futuro, yo siempre... El futuro es... En este momento para mí es estar con los jugadores, estar con toda la gente del cuerpo técnico, estar con la gente de la AFA, juntarme con mi familia, descansar un poco. Así que el futuro no sé qué decir.
Alejandro, acá, Juan Pablo Ferrari, del diario Hoy de La Plata. Felicitarlo por el planteo que hizo esta tarde, al igual que lo había hecho con Holanda. Quería preguntarle si a la selección le faltó definición en los últimos partidos para poder llegar al objetivo.
Definición nos faltó hoy, porque los otros partidos, bueno, los terminamos ganando. Mismo el partido con Holanda, tampoco hubo tanta jugada de gol. Son partidos muy cerrados, son finales, mismo cuartos, octavos. En general se hacen partidos cerrados, que cuando uno se equivoca y recibe un gol, después se hace difícil darlo vuelta, porque se sabe que no hay vuelta atrás, te tenés que ir. Y bueno, yo creo que hoy si tuvimos nuestras chances y no vuelvo a repetir, nos faltó eficacia, ellos también la tuvieron, pero no tengo más que eso hablando del partido, pero en líneas generales creo que estoy muy orgulloso, la verdad que los muchachos hicieron un mundial extraordinario de menor a mayor. Fue un espectáculo emocionante verlo cómo se entregaron uno por el otro, cómo se entregaron por la camiseta argentina, cómo se entregaron por el grupo. Y bueno, dejaron todo. Más allá del dolor de la derrota en una final, creo que se puede mirar a los ojos, se puede mirar al espejo y decir que dieron todo por el grupo y dieron todo por la selección argentina.
Las reflexiones. Sí.
Tengo preguntas en castellano, a partir de ahora ya en inglés, aunque ya lo hemos oído. Bueno.
Sí, señor. Broti, retoma, que estabas hablando.
No, iba a decir que el problema es que hoy hemos visto una Argentina competitiva, pero al final lo que teníamos era, antes de empezar el partido, una diferencia abismal entre Alemania y Argentina. Y posiblemente por eso estamos juzgando como estamos juzgando el partido. Yo creo que es que ha sido muy superior a Alemania. Es decir, Argentina ha tenido dos oportunidades claras nada más en el partido. Y las dos las ha amarrado de una manera, además, espectacular, pero el que ha llevado el peso...
Muy superior en el partido. Yo no la veo tan superior. En el Mundial, sí. Yo distinguiría Mundial y partido. En la final, yo no creo que haya sido Alemania muy superior a Argentina.
A ver, yo estoy con Roberto. O sea, yo creo que este partido acaba 0-1 y todo el mundo está diciendo que Argentina es una digna campeona con esta final. De verdad. Ahora, otra cosa es que hayamos visto a Alemania hacer cosas estupendas.
Que a lo largo del torneo ha sido mejor.
Los siete... ¿Perdón?
No, que a lo largo del torneo ha sido mejor, pero hoy no ha
sido...
No ha sido mucho mejor.
Yo estoy hablando del partido de hoy. El partido de hoy acaba 0-1-1-0. Sí, sí. Y no hay nada que decir por ningún lado.
Exactamente.
Por ningún lado. Luego podríamos hacer un resumen de decir que Alemania ha sido la que ha jugado mejor, la heredera del tiki-taka, que es un equipo que no tiene ninguna individualidad como Messi, como Neymar, como Cristiano Ronaldo, como James, como lo que sea, y que ha ganado el campeonato. Pero hoy acaba el partido ganando Argentina 1-0 y no pasa nada.
Ya, pero esa no es la explicación, Emilio. La explicación es, ¿ha sido mejor Argentina que Alemania?
No.
Pues ya está.
¿En la final o en el Mundial?
En la final. ¿En la final de hoy?
¿En la final? ¿Mejor? Pues a ratos.
No ha sido mejor, pero no ha sido peor, ¿eh?
Pero es que estamos a un paso de decir que es un campeón injusto.
No, vamos a ver,
escúchame una cosa.
Emilio, perdón. No, yo no estoy diciendo eso, ni mucho menos. Yo lo que estoy diciendo es el primer planteamiento.
Bueno, sin meter un gol y con Mascherano en figura antes de la final. Eso ha sido Argentina.
Y es verdad que hoy no ha tirado a puerta.
Entonces dices, que es meritorio, sin duda, con un sorteo que se lo puso, vamos, lo hace Grondona, no lo hace mejor. Ha llegado hasta aquí. Felicitarle, pero hijo mío. No es un campeón del mundo, por Dios santo.
Pero ha podido serlo, Tomás.
Sí, bueno, claro, escúchame, yo mañana voy y me puedo tocar la lotería, pero es difícil.
Bueno, no, pero hay que jugar para que te toque. Si no se le quita ningún mérito, yo no le quitaré ningún mérito a Alemania ni le discutiré que haya ganado la final, entre otras cosas porque sinceramente me ha parecido ya el mejor equipo del torneo, pero esta final que son matices, ha habido matices que podían haber cambiado el resultado del partido,
vamos a ordenarnos un poquito a la hora de hablar. A ver, Manolo, que está pidiendo pasos de Maracaná.
No, yo lo único que quería decir es que, o sea, yo he apostado por Alemania porque me gusta su fútbol, porque me gusta la forma de entender este deporte, pero que es cierto que hoy Argentina, si hubiera ganado, no hubiera pasado nada. Dice la gente, no ha chutado Argentina a la portería. Es verdad que no ha chutado entre palos, pero ha habido ocasiones claras de gol el mano a mano de Messi que sacan bajo la línea de gol Boateng, el que cruza a Messi a Romero, Higuaín, el de Palacio, el de Higuaín. O sea, ellos han tenido ocasiones claras, claras de gol. Pero también yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Es más fácil hacerle ocasiones de gol a Alemania?
Seguro.
Que, por ejemplo, hacérselas a Holanda. Sí. Porque Alemania va a jugar al fútbol. Sí, sí. Porque Alemania va arriba.
Y deja
porque
40 Alemania metros a la espalda del
te busca. Porque Alemania se mete en tu campo. Entonces, claro, tampoco podemos valorar, decir, no, es que hoy Argentina ha hecho ocasiones de gol. Sí, las ha hecho, pero también viene dado por el fútbol de Alemania. Todas vienen de errores. De errores de, claro, de Alemania. Entonces, yo creo, oye, hagan Alemania. Si hubiera ganado Argentina, pues no hubiera pasado nada.
Y de lentitud,
porque Argentina ha hecho para ganar.
Oye, lentitud, porque es una lentitud final, de Alemania como también en la zona izquierda de la defensa. Eran muy lentos, Aüedes y Hummels. Han perdido carreras con los argentinos.
Recuerda la final de hace 4 años, que la pudo ganar.
Vamos a respetar un poquito la palabra, oye, que os estáis pisando todo el rato. Cuando está hablando uno que no abre otro.
Claro, te estoy diciendo que la final de hace 4 años la pudo ganar Robben.
Exactamente.
Bueno, pues estamos.
Y no hubiera pasado nada.
Y no hubiera pasado nada, efectivamente.
Como hoy.
Lo raro es que es el 7-1 del otro día. O sea, las finales son generalmente estrechas y generalmente puestas así. Ahora, tú me dirías, tú ver a Argentina campeón del mundo, pues ha podido ser.
Es bastante parecido, Tomás, al Mundial del año del 2010. España fue,
sí, coño,
de largo, el mejor equipo del Mundial, y en la final, como tú acabas de decir,
se le pudo
haber ido.
Sí, sí,
pero eso no significa discutirle ningún mérito a España.
Que son 90 minutos.
Que en un partido hay unos matices que se te escapan de las manos y palmas la final y pierdes el Mundial.
Seguro.
O sea, tú tienes la sensación de que a lo mejor, repito, como comento algunas otras veces, tú tienes la sensación de que a lo mejor en cualquier otro deporte esto era una paliza, o sea, a favor de Alemania. Y en el balance global de todo el mes del campeonato, todo el mundo, ¡ah, Alemania tal! Pues Alemania ha podido perder, después de todo ese campeonato deslumbrante, ¿vale? Alemania ha podido perder el título. Y eso lo ha perdido en manos
de Argentina,
como muy bien hemos visto, ha tenido muy pocos rivales, adversarios serios, porque
Emilio,
se ha plantado ahí con nada.
Emilio, pero te cambio la relación por pasiva, pero no lo ha perdido. ¿De acuerdo? Lo ha podido perder, pero no lo ha perdido. Y Argentina, no lo ha ganado.
Ya, bueno, pero es que eso pasa en todos los partidos que se celebran en el planeta.
Que no lo ha perdido por muy poquito, que ha llegado al minuto 114.
Pero eso es una utopía.
Como nosotros hace 4 años.
Pero eso es una utopía, lo real.
Vale, como nosotros, y yo no estoy en contra tampoco de eso.
Lo real es que el que ha realmente acertado, es decir, incluso hasta en planteamiento, porque lo que le ha pasado a Joaquín López durante el partido, es decir, que se le lesione Khedira, que era fundamental para él el partido, porque Di María ya estaba lesionado, pero que se le lesione a Khedira en el calentamiento y que después tenga el encontronazo que ha tenido tan dramático el chico este que estaba llevando un partido sensacional.
Partido,
es decir, pero por favor, las adversidades, que estaba en desconcierto en un momento dado porque ha perdido su eje y sin embargo ha mantenido el tipo y ha sabido llevar el partido.
Yo estoy de acuerdo con eso, y luego además que las finales y sin ánimo de molestar estará Emilio, claro, a recuerda la final de Lisboa. El Madrid está muerto en el 94 y tiene tiempo para hacer 4 goles. Pues si esto del fútbol y las finales es una cosa diabólica, pero
fue mejor el Madrid.
¿Cómo ha sido hoy mejor Alemania?
En la final. Pero el Atleti no tuvo las ocasiones que ha tenido hoy.
Sí, sí.
Bueno, hoy Argentina.
Yo no he visto a Alemania aplastar a Argentina en ningún momento.
No maticemos. Estaba a un minuto de ser campeón de Europa.
Es que necesita matiz. Un partido de fútbol necesita matiz.
Sí, hombre, ya están hechos todos los matices, pero que al final, que vengo a repetir que tanto en un momento como en el otro, el mejor ganó. Y acostumbra a pasar.
Afortunadamente acostumbra a pasar.
Porque si no acostumbrara a pasar, Holanda hubiera ganado el Mundial.
Pues eso. Voy a echar un poquito más leña al fuego. Si Messi es el Messi que todos conocemos, hoy se lleva la final a Argentina.
O si juega Di María.
O si está Di María, exacto.
Y si está Khedira con Alemania, igual gana Alemania.
Claro.
Yo no sé si juega Di María. Si Messi es el Messi que todos conocemos, no el de esta temporada, hoy gana Argentina. Porque te voy a explicar por qué. Porque Alemania ponía la línea de 4 a 30 o 40 metros del portero.
Los había matado.
Y si Messi es el Messi que todos conocemos, con la velocidad que tiene, se hincha.
Tenía metros para hincharse.
De hecho, ha dibujado lo que podía haber sido si hubiera estado en condiciones.
Ya, si hubiera sido oxígeno,
te dejo.
Pobrecito.
¿Te vas, Emilio?
Se ha ido.
Sí.
Ah, vale. Un abrazo fuerte, Emilio. Gracias, ¿eh?
No, estoy.
Ah, vale.
No, un beso sí. grande.
Vale, vale.
Yo, chato.
Ahora. Ya, que pero... mientras tuvo oxígeno, Messi en la primera parte estuvo bien. Mientras tuvo oxígeno, luego ya...
Ahora,
entre lo que parece que tiene, que es un problema muscular y de caja, de todo, pues claro,
sí, ha desaparecido. Aún así ha sido decepcionante.
Ya, Tomás y yo hablamos...
Me ocurre bastante, ¿eh?
Tomás y yo hablamos el otro día justamente de si aparece Messi. Y seguimos esperando a Messi. Y seguimos esperando a Messi.
Para mí ha hecho un mundial
Messi, si no me equivoco, no ha marcado en octavos, ni en cuartos, ni en semi, ni en la final.
Ni ha deslumbrado tampoco.
Pero escucha, es que le han dado mejor jugador del torneo.
Eso es un porro.
A un jugador, no, es una burla, un jugador que no ha marcado ni en octavos, ni en cuartos, ya, ni en semi, ni en la final.
Tú lo has publicado en Twitter, Juanma. Es decir, al final este es un negocio de Adidas y había que dárselo al tío de Adidas.
La cara del chico cuando sube es la cara de que él
misma que de Forlán.
Avergonzado.
Es que no le hace ningún favor, hombre.
No.
A él no tiene culpa.
A ver, es bastante duro. Es bastante duro decir que ha hecho mucho mejor mundial Mascherano que Messi.
Pero como mucho mejor, pero 10 veces mejor, o sea, pero
bueno,
sin duda.
No sé, si 10, 12 o 8, mucho mejor.
Y Garay, por ponerte otro ejemplo.
A él le han hecho pasar un mal rato, en el momento ese de protocolo de subir y demás.
Estaba muy incómodo cuando ha recogido el trofeo.
Porque él lo tiene que saber, hombre.
Y llevamos dos mundiales que es una broma. Que los dos mejores de los dos últimos mundiales son dos porteros, que son Casillas y Neuer. Y se inventan esta mierda, con perdón, del guante de oro, que eso es para Cassius Clay. Para no dar un premio a un futbolista. Porque
son futbolistas igual que los demás.
Claro, Neuer es un futbolista como los Casillas. Y el jugador del Mundial es Neuer. Sí. Sin discusión. Entonces, no, tiene que ir a coger un premio ahí ridículo de un guante de oro, que es una cosa con Keylor Navas.
Que... Operación Triunfo o de la
Operación Triunfo. Oye, Keylor Navas, que está en su casa tomando el sol hace 15 días. Y resulta que ahí es el que se pelea con Neuer. Es que esto de la FIFA es una cosa indignante en todo. En las sanciones, en los premios, en todo.
Dicho lo cual, para mí el mejor jugador del Mundial es Müller. Para mí. Luego ya no
sí, para mí también,
el portero está mal.
¿Sabe cómo se arreglaba eso? ¿Cómo se hacía antes? Antes votaban los periodistas, ¿eh?
Sí, pero también...
¿Ahora qué voto? ¿Los farmacéuticos?
No, vota.
Sí, pero también votabas en el descanso del partido.
Miguel, lo que tú quieras, pero es que ahora no votan nadie. Ahora nadie sabe quién vota.
Bueno, la FIFA hace, como decía Tomás, lo que le da la gana en todo.
Es acojonante, macho. El portero, que el portero es como si fuera un no sé... una Marilín que pasa por allí. Joder, no me jodas, pues si los dos tíos que han decidido los mundiales son los dos porteros, dáselo a ellos.
Por cierto, no. Y no sé si está Isaac Foto aquí esta noche.
Está.
Pero tengo que decirle a Isaac que en el fondo, y aunque nos peleemos mucho, tiene razón. Sí.
Hombre,
el arbitraje de Ernesto magnífico. El arbitraje de Ernesto ha sido infinitamente peor que el de Velasco Carballo.
Sí, señor, tienes toda la razón.
Y te lo digo de corazón, y además no porque acabe la temporada, sino te lo digo de corazón, que aunque nos peleemos mucho, tiene razón.
Bueno, a mí me parece que lo que ha habido son instrucciones de la FIFA que han hecho más daño al arbitraje y a los árbitros y al propio campeonato, porque no me parece bien que hayan dado esas instrucciones, ¿no? De dejar seguir, de dejar que jueguen, porque al final pasan cosas como las que ha pasado hoy y como las que ha pasado en el resto de partidos. Luego estos árbitros van a volver a sus ligas y van a pitar pues como pitaban antes, pero con las instrucciones que les han dado.
Es que además el reglamento FIFA, es el que es. Sí,
que el Granada Almería habrá 20 tarjetas, ¿no? Ay, pillín.
O 30.
¿Quién ha dicho lo contrario, Manolo?
No, el otro día cuando te dije que Velasco no pitaría jamás la
Española. No, yo dije el otro día que me pareció absolutamente lamentable la campaña que hiciste contra Velasco y que no me pareció...
Sí, le han dado la final,
Y que no me pareció que hizo un tan mal arbitraje, ¿no?
Ha hecho un mal arbitraje como este. ¿Sabes la única diferencia? Que Velasco Carballo, por lo menos, no ha sido cagón. Este es que encima ha sido cagón. Porque no ha echado a Kun Agüero
ni a Mascherano,
no le ha dado la gana.
A Mascherano dos veces. Antes de echar a Mascherano podía haber echado al que le ha dado en la rodilla, ¿eh?
Bueno, pues para competir de los árbitros españoles, que tú lo haces mucho, Lama.
¿Quién fue? ¿Jaüedes, el de la entrada?
Sí.
Esa entrada es de roja.
Roja, como una casa.
Se ha inhibido en muchas jugadas.
Pero es que hemos visto en el partido de Brasil, por ejemplo, en el famoso partido de Brasil, vimos entradas como esa de Jaüedes, pero montones.
Sí.
A Colombia, el de Colombia, ¿no?
A Colombia. Y no hubo ni amarillas.
Lo que le pegaron al James no está escrito.
Las 12 y 53, hora menos en Canarias. Gema, qué bien hemos vivido con esa aplicación de Volkswagen el Mundial, ¿eh?
Sí,
qué lástima que se haya acabado, ¿eh?
Sí, pero ahora mismo, mira, gracias a One Football Brasil y a Volkswagen podemos recordar los mejores momentos de este Mundial, porque la aplicación da mucho de sí. Es una aplicación increíble, One Football Brasil, con la que vas a disfrutar de esos mejores momentos, de unos vídeos increíbles, de muchas sorpresas. Y encima ahora también tenemos que agradecer a Volkswagen, que tienen un hashtag muy especial para que sigamos comentando en Twitter la final. ese hashtag es Sigue la Locura. Así que ya sabes, sigue disfrutando del fútbol, que es tu locura. Sigue disfrutando de One Football Brasil. Y ahora, gracias a Volkswagen, en Twitter también con Sigue la Locura.
Nos dice un oyente que somos muy pesados. ¿Cómo podéis decir que España ha tenido que ver con este Mundial? No engañéis a la gente y menos os burléis. ¿Cómo podéis comparar esta final con la de 2010? En aquella solo jugó un equipo y ganó el mejor del Mundial y del partido, nos dice Garci. Según FIFA, el MVP para Messi, mejor portero Messi, mejor jardinero Messi, mejor camarero Messi y mejor cocinero Messi. Pogba antes que James. ¿Qué pasa? ¿Que Zubizarreta es el que elija los premiados en la FIFA o qué? No, dice por aquí Dani. Se vayan enterando que Messi no es ni la sombra de Maradona, ni de Pelé, ni de Zidane, que son los más grandes. Messi es bueno y punto. Los premios individuales y la FIFA son una mofa y en los mundiales se vienen arriba, nos dice Javier. Y hay otro que dice que si la FIFA hubiera votado hubiéramos ganado Eurovisión.
Denos un minuto y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
¡Anda! Un trébol de 3 hojas. ¡3! ¡Ostras! Pide un deseo.
Nunca cumplir un deseo había costado tan poco. Volkswagen Golf TDI 105, ahora por 17.800 euros. Lampive incluido.
Volkswagen, das Auto.
Si me mira, le pido el teléfono. Si me mira, le pido el teléfono.
Golden, tengo que admitir que las probabilidades son altas.
Vamos a ver.
¿Camarera?
¡Toma! ¡Me ha mirado!
Si es que era una apuesta segura.
Apuesta con la cabeza. Juega con el corazón. GoldenPark.es. La suerte te sonríe. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Titulares de la prensa, diario Marca, siempre Alemania, diario AS, tetracampeona en la fotofinish, diario Sport, Alemania campeona del mundo, Mundo Deportivo, Alemania campeona del mundo de Brasil, y la prensa internacional, el diario Olé en Argentina, nos robaron la ilusión, el diario Bild en Alemania, da bis du ja endlich, que quiere decir ahí está por fin. El Globo de Brasil, Alemania vence a Argentina y es tetracampeona mundial. Francia, el equipo, finalmente Alemania gana. Italia, la gacheta, Alemania campeona. En el Reino Unido, The Sun, Super Mario, en referencia a Mario Götze. Y en Estados Unidos, New York Times, Alemania gana Copa Mundial 2014. Vamos a hablar genéricamente de este campeonato del mundo. ¿Os ha gustado? ¿Os ha disgustado? ¿No os ha gustado nada? ¿Os ha parecido una castaña? ¿Os lo habéis pasado de cine viéndolo? ¿Qué os ha parecido?
A mí más castaña que otra cosa. En general, muy pocos partidos donde la calidad haya sido superior a la emoción de un marcador o de una eliminación. Y no, muy lejos de los mejores mundiales que hemos tenido la suerte de ver.
Hombre, yo reconozco que desde el fiasco de España se mira ya de otra manera el mundial. Que ha habido veces en que yo me he tirado de los pelos, porque bueno, si los nuestros hubieran sido competitivos a un nivel normal, no te digo ya que se salgan, creo que España podía haber dado guerra, pero es fútbol ficción, efectivamente. Y luego, pues en la fase de grupos parecía que esto apuntaba a algo, que los pequeños se rebelaban y demás, y a partir de ahí, pues sí, 4 prórrogas emocionantes o menos y poco más, no me deja mucho el Mundial.
Yo, me ha parecido lo que dije la semana pasada, me parece futbolísticamente que no ha aportado nada. No me van a dejar en el recuerdo grandes partidos ni grandes jugadas. A lo mejor me van a quedar 3 o 4 goles espectaculares. Y quitando los partidos de Alemania y quitando el grupo de la muerte, el de Costa Rica, Italia, Inglaterra y Uruguay, donde se vio algo. El partido, por ejemplo, Italia-Inglaterra fue un buen partido. El partido que le gana a los uruguayos a los ingleses me pareció un buen partido. Pero por lo demás, yo sinceramente creo que es poco. Menos mal que ha ganado Alemania.
Hay que tener en cuenta también, perdona Tomás, que sí. a mí la primera fase me gustó bastante. Era el mundial con mayor media de goles, me parece que desde el 54, y es uno de los mundiales con mayor media de goles. A mí la primera fase me gustó bastante. Luego es verdad que el nivel en eliminatorias ha caído mucho. Y también es verdad que ha ganado Alemania, pero han primado más en este Mundial los equipos que querían esperarte y jugar a la contra que los equipos que proponían, como Alemania.
Yo estoy en línea raticida, que el principio estuvo bueno. Ahora a mí, cuando se acaba el Mundial, siempre me queda como una especie como de tristecilla, ¿no? Pensar, decir, joder, esto no lo vemos hasta dentro de 4 años más. Que ya cuando uno tiene una cierta edad, 4 años más es una cosa muy lejana. Es cachondo. Las vísperas de hoy, el partido del Brasil-Alemania, y todo eso con España fuera. Imagínate si hubiera sido en España cuarto finalista o finalista. A los que nos gusta este rollo, esto es la máxima expresión, sí, de lo máximo.
El acontecimiento es fantástico, pero
ahora,
el nivel
ha ido de más a menos clarísimamente.
Yo me quedo con que el gran fiasco ha sido el equipo organizador, vamos, el equipo local, ¿no? O sea, era una banda, pero una banda que nos tenía engañados a todos y que realmente solo podía justificar en la lesión de Neymar, es decir, el equipo, el pobre equipo que era y cómo había llegado hasta donde había llegado. Yo creo que había equipos con mucho más méritos para llegar más lejos, que no lo consiguieron en el terreno de juego, por mil razones, ¿no? Pero Colombia me pareció la gran sorpresa del campeonato y posiblemente uno de los equipos que mejor fútbol hizo y que bueno, lo que sí se ha demostrado al final es que el fútbol de Alemania era la reedición del fútbol de España. Y eso,
Holanda se ha ido a casa sin perder, también es un dato a tener en cuenta.
Y Holanda, sí. A Holanda, a Van Gaal le ha sacado un rendimiento estratosférico. Este equipo, la mayoría de los periodistas holandeses que viajaron a Brasil pensaban que se iba a caer en la primera fase, y de hecho, viéndolo en la fase de clasificación, aunque hubiera sido buena, te daba para pensar que lo normal era que Holanda se cayera en la primera fase. Le ha sacado un rendimiento Van Gaal estratosférico al equipo con lo que tenía, cambiando el esquema después de la lesión de Strootman, y le ha salido perfecto, le salió perfecto hasta lo del portero, le ha salido todo a Van Gaal.
Pero la semifinal decepcionante. Yo pensaba una Holanda desatada para arriba y heredera.
Pero Holanda desatada para arriba, yo creo, en este Mundial no la hemos visto.
Pero Rata, estás a 90 minutos de una final con una Argentina, Ave María Purísima, que no quiero volver a pedir lo mismo. La peor Argentina que he visto en mucho tiempo, coño. Vete a por ella y pierde 3-2. Aunque el Messi tenga 3 goles y pierde 3-2.
Ha dicho Evangelio una cosa de las dos escuelas, y yo creo que había dos escuelas claras. Una, no digo que de escuelas o que jueguen más o menos o que triunfen. Estaba la escuela de Alemania, España, Colombia. Me atrevería incluso a meter, fíjate lo que te digo ahí, equipos como Italia o Inglaterra que han intentado jugar al fútbol, para mí. Y luego estaba otra escuela, que era la escuela de Brasil, Argentina, Holanda, que eran Costa Rica.
Francia empezó bien también, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, Francia empezó bien.
Eran unos partidos débiles. Cuando ya tuvo el primer hueso, murió. Pero lo que te quiero decir es que hay dos escuelas claras. Entonces, bueno, ha ganado una escuela, ha perdido otra escuela, como pasa siempre en esto del fútbol. Pero es que a mí me parece decepcionante, en general, la mayoría de los equipos. Pero la mayoría me parecen decepcionantes.
Sí, pues creo que decimos siempre, chicos, a esto se juega bien o mal. Después juegas como puedas jugar.
Pero Manolo,
han jugado
los equipos, los equipos o los entrenadores, porque hay equipos con buenos jugadores.
Bueno,
y ves,
claro,
que los entrenadores.
Con Manguto.
Tienes razón, los entrenadores. Los entrenadores. Claro.
Yo apuntaría más por ahí un poco. Sí,
sí, claro. sí, tienes razón.
Juanma, tu análisis del Mundial, ¿cuál es?
Yo es que no voy a aportar muchas más cosas nuevas de las que se han dicho. Básicamente creo que está todo repasado. A mí. El Mundial me deja sobre todo el 7-1 de Alemania a Brasil.
Es un
partido para mí inolvidable. Pasarán los años y me acordaré de dónde lo vi, de quién tenía a mi lado, de cómo reaccioné, de cómo alucinaba cuando Lama lo iba contando, que yo de verdad no me creía lo que estaba pasando. O sea que para mí este Mundial es el Mundial del 7-1 a Brasil.
Que son 4 goles en 6 minutos.
Sí, sí, o sea, ese recuerdo,
4 goles,
digo,
al organizador.
Yo lo pongo a la altura del partido de que ganamos el Mundial, de Malta, etcétera, o sea, todo, o sea, yo ese partido no lo voy a olvidar en mi vida.
O sea, es más, 7 goles a Brasil es más que 12 a Malta.
Sí, sí. Recuerdo personal, ¿no? De que pasaron los años y no me voy a olvidar nunca de cómo viví ese partido.
Brasil en su casa, organizador, favorito, favorecido por los árbitros, y le dieron un repaso.
Dos descalabros que son ese y el nuestro, el nuestro.
Sí, pero escucha, el nuestro hemos vivido muchos, como el de este año, ¿eh? mucho.
5-1 así en frío nada más empezar.
Bueno, o sea, quiero decir que volver en la primera fase, por desgracia, es algo que ya conocíamos.
El Mundial de Francia, sin ir más lejos.
Tienes de similar el que dices de España en Brasil, que fueron 5 y podría haber sido 8.
Ya, a mí de todas maneras eso me queda muy lejos, entre otras cosas, porque la estrella en el pecho la sigue llevando España, y hoy me estaba fijando claramente en las tres estrellas que tenía uno y las dos estrellas que tenía el otro, y pensar que uno de ellos iba a tener una estrella más. Somos muy pocos los que tenemos, bueno, ellos son los que la tienen, no yo, ellos la tienen, y a mí el que España cayera eliminada me parece que es una cosa que sucede en el fútbol, que ya analizamos en su momento, y no me parece malo, pero a mí lo que me parece es que el desastre de Brasil en este Mundial es de proporciones insospechadas. Y cómo ha llegado Argentina a la final es algo que es casi un misterio por resolver.
Galáctico.
Sí, es por resolver. Han sucedido cosas en este Mundial que son cosas rarísimas. Que Italia quedará eliminada, que Inglaterra quedará en las primeras de cambio.
Lo de Costa Rica es una cosa...
Bueno, pues eso puede pasar, ¿eh?
Hombre, puede pasar, pero en un grupo en el que están tres campeones del mundo, sí, y echar a Inglaterra y a Italia...
Pero bueno, que hay que decir que hay que aplaudir a Costa Rica, porque hay que aplaudir a Inglaterra. El fútbol que jugara es un fútbol, vamos, de 12 tíos, no 10, 12 por detrás del balón.
Sí, no,
claro, que no le critico, que bastante han hecho con una dignidad asombrosa, espectacular, pero bueno, que no es para decir nos han enamorado.
Después, es algo insólito que nadie lo pensaba. Luego, o sea, en el sorteo pensaba que pudiera.
Hay otra cosa, los jugadores, la mayoría juegan en Europa y llegan absolutamente fundidos. O sea, ya cada vez es más exigente el calendario. Los clubes se las trae al pairo lo que pase en el Mundial. La temporada acaba en mayo y les exprimen hasta el mes de mayo. Y es que va a ser así ya hasta el fin de
pero
los
eso,
tiempos.
Pero eso, Juanma, está sensacional, entre otras cosas, porque quien le paga durante 10 meses es el club.
Claro, no, pero lo que te digo es que eso tiene mala solución.
Ninguna,
tiene mala solución. O en años de Mundial se acorta de alguna forma los calendarios nacionales.
Fíjate
o,
la solución
esto,
que hay.
O esto es que va a ser una carrera física. Va a ser una carrera de ver quién llega mejor.
Ya, ay, Roberto, ahí, o sea, lo deja la fecha libre la FIFA y estos mancutas de la UEFA cogen una que era el 28 y lo meten el 12. Sí. Si les importa un huevo.
Pero ojo al matiz que es muy importante. Es decir, los clubes se gastan el dinero en sus jugadores. La FIBA, la confusión siempre. FIFA se aprovecha de los jugadores para montar un espectáculo para ganar dinero. Este matiz es muy importante entenderlo.
Pero luego también los jugadores se revalorizan en el Mundial. Hombre, claro. Y cuando vas a la presentación de no sé quién, te dicen internacional. O sea, que todo se retroalimenta. Yo creo que había que buscar un equilibrio. Claro. Este es el canal.
Yo creo que en año de Mundial los jugadores tienen que jugar 10 partidos menos. 10 partidos. Los 10 partidos que juegan en el Mundial tienen que jugarlos menos.
Sí, o sea, acortes las competiciones nacionales.
Es una forma de regular.
Y eso significa que tienes que bajar equipos a segunda
división. Igual.
Mal asunto tiene, mal arreglo.
Dejadme ir un segundo a Argentina para ver cómo se ha vivido la derrota en la final, en la prórroga. No sé si Buenos Aires ha echado a la calle, si Buenos Aires ha quedado en casa, no hay nadie celebrando, no sé qué. Ernesto Coco, corresponsal en Argentina, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches.
¿Cómo está la Argentina?
Pues con cara de subcampeón. A pesar de esto, la gente sí se ha lanzado a las calles, se ha ido a las plazas de casi todos los pueblos de las provincias, pero sobre todo en el obelisco de Buenos Aires, incluso lo ha envuelto con una bandera argentina de 40 o 50 metros. El sentimiento generalizado es que se siente orgullo por el equipo, por haber llegado a esta final, sabiendo, por supuesto, que Argentina tenía sus limitaciones, sobre todo de la mitad de terreno hacia atrás, y resultó ser todo al revés cuando las grandes decepciones llegaron de la mitad de la cancha hacia adelante, sobre todo que muy por lo bajo se habla de la ausencia de Messi en los partidos claves y sobre todo en esta última final. Si Argentina hubiese contado con Messi o si Messi se hubiese metido más en el partido, otro hubiese sido el resultado. Es el ambiente generalizado, es lo que se comenta, pero no obstante la gente siente un profundo orgullo por este equipo y se ha volcado, como decía, se ha volcado y se está volcando en estos momentos a las calles donde miles de argentinos están rodeando el obelisco de Buenos Aires.
Gracias, Ernesto. Un abrazo fuerte desde Madrid.
Un saludo.
Bueno, aquí sigue la gente, Joseba, hablando del Mundial y de todo lo que estamos hablando en esta tertulia de Tiempo de Juego. No es la peor Argentina, matiza de la Cruz, es el peor Mundial. La grandeza de Messi se mide en el volumen de las críticas de madridistas en un año malo, superando los números de Cristiano Ronaldo en 2014, nos dice otro oyente. ¿Qué pesados sois con los árbitros? Colombia jugó peor que Brasil y se fue. Alemania ha merecido ganar el Mundial, nos dice José. Messi se merece tanto el Balón de Oro como lo necesita Adidas para sus anuncios, y la FIFA está de acuerdo, no seáis mal pensados. Y hay otro que dice que Messi, mejor jugador del Mundial, Luis Suárez, premio Fair Play.
La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Os voy a preguntar por vuestras preferencias en este Mundial.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. Obsesión. Nosotros lo llamamos selección.
Si me mira, le pido el teléfono. Si me mira, le pido el teléfono.
Golden, tengo que admitir que las probabilidades son altas.
Vamos a ver.
¡Camarera!
¡Toma! ¡Me ha mirado!
Si es que era una apuesta segura.
Apuesta con la cabeza. Juega con el corazón. GoldenPark.es. La suerte te sonríe. Juega con responsabilidad.
En Opel, nuestros ingenieros se pasan horas y horas revisando hasta el último detalle de tu Corsa, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Aprovecha ahora el plan Pibe 5 y llévate un Opel Corsa con navegador táctil Touch and Connect por 9.900 euros con 2.000 euros del equipamiento más tecnológico. Es un coche alemán.
Ya está aquí el Mundial. En el próximo partido, si quieres un planazo, que no te falte el piponazo. Grandes en tamaño y grandes en sabor. Recuerda, partidos hay muchos, pero solo con el piponazo vivirás auténticos partidazos. Descárgate la aplicación Me lo paso piponazo, diviértete y gana premios.
Queridos físicos, naturalistas y demás intelectuales, en Telepizza tenemos una teoría, la de las tres C's. C de comodidad, porque hacer tu pedido online es mucho más fácil y cómodo. C de cantidad, porque con el triple tienes tres medianas por solo 7 euros cada una. Y C de calidad, porque somos Telepizza y te lo llevamos donde quieras. Haz tu pedido en telepizza.es y disfruta ya de tu pizza favorita. Telepizza. Pizza.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir una cosa, penosa, penosa, te juro, no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, arroba Florentino, arroba Real Madrid, Ferrari, FernandoAlonso.com. Estamos ahí. Venga.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí, 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 sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A la 1 y 12 horas menos en Canarias. Mantenemos las líneas abiertas con la zona mixta del Estadio de Maracaná. Allí siguen Antonio Ruiz y Rubén Martín a la espera de que salgan los protagonistas. Os voy a preguntar por vuestras preferencias en este Mundial. Por ejemplo, Manolo, el mejor portero, bueno, está, supongo que tendrá poca discusión. ¿El mejor portero, bueno, para ti quién ha sido?
Yo te he hecho hasta la alineación, para mí Neuer.
Vale, pues ya que la has hecho, dásnos la entera.
Mira, yo he hecho, porque yo no me muevo por si es mejor o peor jugador. Posiblemente aquí no están los 11 mejores, pero yo me muevo por el Mundial que han hecho. Para mí el equipo es Neuer, Lahn y Rojo en los laterales, Garay y Hummels de centrales, Schweinsteiger y Mascherano de medio centros, una línea de tres, Robben, Kroos, James y arriba Müller.
Vale, ¿el mejor jugador, Manolo?
Para mí Müller.
Müller.
El mejor y Robben. Müller y Robben.
¿El mejor seleccionador?
Para mí Joachim Löw.
¿La mejor selección?
Para mí Alemania.
¿La revelación?
Hombre, Costa Rica por lo que ha hecho. Políticamente no, pero Costa Rica.
¿Y la gran decepción?
Pues lamentablemente la selección española.
Roberto, ¿el mejor portero?
Neuer.
¿El mejor jugador?
Robben.
¿El mejor seleccionador?
Löw.
¿La mejor selección?
Alemania.
¿La revelación?
la revelación Colombia.
¿Y la gran decepción?
España.
Brotti, mejor portero.
El de Alemania, porque si digo Neuer o digo Neuer...
Bueno, lo entenderemos igual. Sí. ¿El mejor jugador?
Sin duda Müller.
¿El mejor seleccionador?
Pues yo entre Van Gaal y Joachim Löw.
Van Gaal, por haber dicho primero. ¿La mejor selección?
Alemania.
¿La revelación?
Colombia.
¿Y la gran decepción?
Pues España.
Pero si has dicho Brasil antes.
No, es que Brasil ni la cuento. Brasil para mí no ha jugado este Mundial.
Vale, vale.
Miguel Rico, ¿el mejor portero?
El mismo que ha dicho Brotons.
¿El mejor jugador?
Di María.
Ah, esperad un segundito. Rubén, que están saliendo los argentinos. Rubén. Rubén Martín, marcará. Hola, hola, Rubén.
Hola, yo soy Laura, perdona, que estaba... Es que esta imagen creo... Hola, ¿me escucháis bien?
Sí, sí, perfectamente.
Creo que esta imagen habría de contarla. Se acaba de abrir la puerta del vestuario de la selección argentina y en una fila de a uno han salido al menos 15 jugadores encabezados por Garay y se ha cerrado con el Pocho a la vez, entre los que iban Di María o Higuaín, sin casi mirar a la prensa. Han pasado en fila y han bordeado toda la zona mixta sin hablar nadie. Entiendo que habrán designado a alguien para hablar, pero absolutamente todos en fila de a uno han pasado sin querer decir absolutamente nada, sin siquiera cruzar la mirada.
Bueno, pues nada, así se van los argentinos.
Esto le encanta a Guas.
Sí, sí.
No, mira, me estoy callando porque no quiero ir al juzgado.
Elegido a Goche, perdona que te corte, mejor jugador del partido.
Man of the match, exactamente, le están dando ahora el premio. Miguel, ¿has dicho que el mejor jugador era, perdona?
Di María.
Di María. ¿El mejor seleccionador?
Al revés que Brotons, Lau y Van Gaal.
Lau, entonces. ¿La mejor selección?
Alemania.
¿La revelación?
Colombia me ha gustado mucho, menos el último día.
Colombia. ¿Y la decepción?
Brasil. Honradamente, España no me ha decepcionado. Ya hablamos una noche y mi opinión es que no pasaba el corte.
Juanma Castaño, ¿el mejor portero?
Neuer.
¿Jugador?
Müller.
¿Seleccionador?
Joaquín
Un segundito. Rubén, ahora sí con protagonista.
Sí, está Zabaleta, la verdad es que le tengo lejísimo. Voy a intentar a ver si podemos, somos capaces.
Pablo Zabaleta, el jugador del Manchester City, anteriormente jugador del Español, que va a ser uno de los pocos argentinos que va a hablar después de que, como nos contara Rubén, al menos 15 han salido en fila de a uno sin mirar prácticamente la prensa y marchándose directamente de allí. ¿No podemos escucharle? Bueno, pues sí, está, volvemos allí. Juanma, jugador, has dicho Müller. ¿Seleccionador?
Lowe.
¿Selección?
Alemania.
¿Revelación?
Colombia.
¿Y decepción?
España.
Tomás, portero.
Neuer.
Jugador.
Neuer. Sí, sí, yo que creo que es jugador,
claro,
de fútbol.
Tiene razón,
sí,
tiene
sí,
razón.
Sí. Seleccionador.
Lowe.
Selección.
Alemania, claro.
Revelación.
James.
No, como selección, digo. De James hablamos ahora.
Colombia.
¿Y decepción?
España.
Y Rodrigo Fáez, de Gol Televisión, Cadena Cope, con Biglia. Vamos a escucharle.
Sí, escuchamos ya, Joseba.
Bueno, seguramente buscaremos y encontraremos muchas cosas positivas y negativas, pero hoy por más que busquemos, no vamos a encontrar más.
¿Lo lógico era el empate y llegar a los penales para ustedes en la evaluación que hace este gran partido argentino?
Como dije hoy, si hablamos de merecimiento, merecíamos un poquito más. El fútbol es un resultado y el resultado fue bueno.
¿Intentaron, Lucas, evitar el alargue? Recién Isabel decía en conferencia que el cambio del PUN fue para buscar en esos 45.
Sí, un gran cambio estratégico, muy bueno. Queríamos, no sé si no queríamos llegar a la larga, pero queríamos ganar el partido. Y se demostró con ese cambio, se demostró con el cambio de Rodrigo. Se buscó con gente más fresca arriba, que podía complicar. Y lo hicimos, pero no concretamos.
¿Cómo hablar? ¿Qué hablaban ustedes en el vestuario?
No hablamos nada, tristeza, dolor, llanto. No hubo más que eso.
¿Fue penal el que le hicieron a Higuaín?
No sé.
Hoy no,
ya está, no cambia nada. El árbitro no cambia nada.
Felicitaciones. Bueno, pues ahí escucháis a Lucas Biglia, uno de los hombres importantes en Argentina. Y mira, y vamos a escuchar, si os parece, Joseba,
sí.
Alejandro Sadela. A ver si me dejan y los compañeros argentinos, a ver si podemos hacerle un par de preguntas. Alejandro, bueno, se nos va, ya te digo, caras largas, ¿eh? Ahora mismo en la expedición argentina. Lucas Villar era uno de los hombres que hablaba. y uno de los hombres importantes.
Gracias, Rodrigo Fáez, Gol Televisión, Cadena Cope. Evangelio, falta tu votación. ¿Mejor portero?
Neuer.
¿Jugador?
Müller.
¿Entre seleccionador?
Joachim Löw.
¿Selección?
Alemania.
¿Revelación?
Costa Rica.
¿Y excepción?
España.
Bueno, pues para los expertos del tiempo de juego, ¿sí?
Enzo Pérez está hablando.
¿Le podemos escuchar?
Enzo Pérez.
Sí, yo creo que te lo tendrá que mandar José. Ahí sí. Está Enzo Pérez ahora mismo hablando.
Si nos lo manda, lo escuchamos. Pero bueno, como... pues no nos lo manda. Pues no lo escuchamos.
Que lo busque, que tiene tres canales diferentes para que lo busque.
Vale, pues mientras lo encontramos, a juicio de los... ¿Ya? ¿Sí? Vamos.
Pero creo que hay que darle mérito a la selección argentina por haber llegado a una final.
Entraste cuando Ángel por ahí no llegaba, cumpliste el balance de ser más que positivo y aparte, por ese lado, lo frustraste, ¿no? No, en un momento se los veía que iban y volvían por el otro.
Sí, tenía una tarea complicada que la... Estaba Müller y estaba Land de ese lado, donde son dos jugadores muy peligrosos, que son dos jugadores muy verticales, que suben mucho. Y después el análisis...
Antoñito Ríos Pires, pasa con Martín de Michelis. Antoñito.
Sí, con Martín de Michelis salen los jugadores de Argentina con la cara, obviamente, Martín, de tristeza, de rabia, de impotencia casi, ¿no?, por la final.
Sí, obviamente. Sí, imposible encontrarle valor a este segundo puesto y... Realmente que es una enorme tristeza volver para Argentina, habiendo estado tan cerquita de ganar esa copa que tanta ilusión le hacía a la gente y tanta falta le hacía al país. Así que cuesta encontrar lo positivo dentro de lo tan negativo.
Yo extraño entender también, Martín, porque las ocasiones más claras las tuvisteis vosotros también, ¿no?
Sí, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias de esta gran final. Hay que felicitar al rival, que bueno, si es campeón por algo lo es, pero creo que le jugamos de igual a igual, incluso le generamos las situaciones más peligrosas. Lamentablemente, por cosa del fútbol, no pudimos convertir las que tuvimos y ellos al final no perdonaron, ¿no?
El vestuario está hundido, ¿no, Martín? El vestuario está hundido, ¿no? Tremendo, ¿no?
Sí, y como somos nosotros los argentinos apasionados y por ahí un poco exagerado a la hora de sufrir la derrota, obviamente que el vestuario está golpeado, pero creo que hay que irse con la cabeza, con la frente alta, ¿no? Estuvimos muy cerca y doy fe y puedo asegurar que este equipo lo intentó.
Sí, Martín, muchas gracias a Martín de Michelli, que se ha trabado por la cadena COPE. Evidentemente, de su etapa en el Atlético de Madrid, amigos comunes como Esteban, y viene con Cito también. En cara de circunstancias, vamos a ver. ¿Joseba, me oyes?
Sí, perfectamente.
A ver si consigo solo dos preguntas de consuelo. Una, bueno, Joseba, tengo dos preguntitas. Muy triste, impotente, tremendo, ¿no?, perder la final.
Sí, bueno, esto la verdad que es algo triste para todos y bueno, nada, hay que seguir para adelante.
El partido se hizo largo, se hizo muy duro. ¿Dónde se pierde este partido?
No, obviamente se perdió por una jugada así como se dio. Creo que hicimos todo lo posible para poder defenderla, pero ya en tiempo extra las piernas no funcionan. Me hace todo lo posible y cuando menos te esperas te lo hacen en el gol, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante, nada más.
Tristeza, imagino, el vestuario. ¿Hay alguna foto que te haya marcado de tristeza, de alguna foto de pena que hayas visto?
No, todavía no, la verdad que no. No, la pena es de ver a todos mis compañeros mal y la verdad que nada, es algo muy triste que bueno, que hay que seguir para adelante, ¿no?
Concito, también agradezco el gesto de algún abuelo que se ha
parado. Antoñito, gracias, pero está hablando Messi con Rubén. Vamos a ello.
Con Javier Mascherano, primero.
Perdés, pero bueno, con la tranquilidad de que no había más, muchachos. Era esto, creo que lo demostramos. Nos sobraron 5 minutos. Del partido, pero no se pudo. ¿Qué más?
Javier, para toda la vida, decías.
Pero sí, estuvimos a la altura de las circunstancias. El equipo no lleva la copa, pero deja otras cosas. Deja unos valores que quizás no lo vamos a ahora no lo vamos a recordar, pero más adelante sí. Y bueno,
tratar de convivir con este dolor que es inmenso y bueno, seguir adelante.
¿Qué pensás que la gente va a recordar a este
equipo? No sé, creo que en un país donde la gente le cuesta mucho creer, ha vuelto a creer en nosotros, ha vuelto a creer en un equipo. Creo que lo hemos representado como lo teníamos que hacer y me quedo con esa tranquilidad. Esto es una opinión personal, seguramente habrá gente que opine lo contrario, pero bueno, no soy de los que piensan que perdiendo una final está todo mal ni analizo las cosas desde otro lugar. Obviamente que la ilusión era llevar la Copa Argentina, pero bueno, creo que en un fútbol que año tras año vemos que, sobre todo el fútbol argentino, que han empeorado las cosas, ojalá que esto sirva en un envión para que muchas cosas se solucionen.
Cuando repasas alguna de las 4 o 5 llegadas que tuvo Argentina, ¿cuál ves adentro?
No, es muy difícil ahora analizar eso, sería muy cruel. Me quedo con lo que decía hace 2 días. Pretendía que el equipo esté a la altura y hoy mi compañero me ha dado la alegría esa de jugar una final, de estar a la altura, jugarle igual a un equipo que en teoría era una bestia, a un equipo que había jugado 45 minutos en una semifinal y nosotros veníamos de 120 y estuvimos a la altura de las circunstancias. Creo que jugamos como teníamos que jugar una final y lamentablemente la perdimos.
¿Consuelo la reivindicación que hay de los hinchas hacia vos?
No me sirve. A ver, le agradezco a la gente, pero no juego por lo personal. Yo, si no hubiese, nunca hubiese elegido un deporte de equipo, hubiese elegido un deporte individual. Siempre tuve la tranquilidad de que las cosas en mi vida las hice como las tenía que hacer. Lamentablemente, bueno, a veces se juzga lo deportivo, pero no se juzga lo profesional. Pero me quedo con la tranquilidad de la gente que convive conmigo, que sabe el día a día cómo soy, cómo vivo, lo que le dedico a esta profesión y con eso me alcanza.
¿Todavía no hay más dolor si Alejandro se va?
Es una decisión de él. Tampoco sabemos quién seguirá de nosotros. Eso habrá que verlo. Es muy repentino, es muy doloroso ahora pensar en eso. Tratar de esta noche, pasar la noche como sea, porque va a ser muy difícil dormir.
Javier, cuando ustedes no saben quién seguirá de nosotros, tiene que verse en el proyecto futuro, no porque no sea fuerte para la nueva revancha.
No sé qué pasará. No voy a hablar de mi caso, creo que no soy... Digamos, la situación no amerita que yo hable de mí en particular, porque creo que Argentina es mucho más grande que un nombre.
Todos sentíamos que hoy era el día.
Yo no me sentía, y seguramente era hoy el día. Va a ser muy difícil encontrar en algún otro campeonato que se vuelva a dar todo como se dio hasta hoy.
Bueno, esto ya... Ahora parece ser que sigue hablando más Serrano, pero yo creo que ya lo importante lo ha dicho.
Perfecto, pues si sale Messi volvemos a esa zona mixta a escuchar al capitán de la selección argentina. A juicio de los expertos de tiempo de juego, mejor portero Neuer, mejor jugador Müller, mejor entrenador Lowe, mejor selección Alemania, la revelación Colombia y la gran decepción España. O sea que todos los honores se lo lleva a la selección alemana, que es campeona del mundo. Rodrigo Fáez, Gol Televisión, cadena COPE, con Messi.
Messi, en directo.
Bueno, la 9 no pudimos convertirla, creo que nosotros lo de arriba no supimos definirlo, tuvimos clara, y si se me hizo un gol hubiese cambiado todo.
Sentís que fue un buen campeonato de Argentina, porque la gente ha salido a festejar en la Argentina, hoy por ahí el dolor no te permite reflejar eso.
No, la verdad que no, obviamente llegamos a la final, hacía mucho tiempo que Argentina no pasaba el cuarto, y nosotros pudimos jugar una final, pero nos llevamos hoy la decisión de no poder ganar el partido, lo tuvimos muy cerca, más como se perdió en los últimos minutos del tiempo extra. Y eso sería mucha bronca, pero creo que nos vamos con el cabezal.
Pero eligieron el mejor jugador del campeonato. ¿Lo podés disfrutar?
No, la verdad que en este momento no me interesa. Esperábamos, queríamos levantar la copa, llevarla para Argentina y disfrutar con toda la gente y no se puede.
¿Qué le decís a los argentinos?
Que intentamos, no tuvimos la suerte que por ahí tuvimos en otro partido y...
Faltó para estar fino, porque tuvo varias chances Argentina.
Por eso, como dije recién, tuvimos varias y muy claras. nos faltó ese gol. Como dije, repito, creo que se dieron la pelota, pero nosotros tenemos la más alta.
Bien, bueno, pues Joseba, ahí está, Leo Messi. No sé si os llegaba bien.
Perfectamente.
Regular,
sí, sí, sí.
Leo Messi hablando en directo para la cadena COPE y para el resto de los compañeros de Argentina.
Gracias, Rodrigo. No me interesa, ha dicho Leo Messi cuando le han preguntado por esa distinción que le identifica como el mejor jugador del Mundial. Vamos a ir preguntando, o terminando ya este tiempo de opinión, con las preguntas de los oyentes, las últimas de esta temporada. Para Miguel Rico, por ejemplo, ¿el Barça fichará a Marquinhos?
Pues no lo sé, honradamente. Hace 3 años que busca a central y no lo ha encontrado, por lo tanto, yo casi asumiría que fichase un central, a pesar de que necesita 2.
Para Manolo, ¿quién te parecen peores, los árbitros de fútbol o los árbitros de pressing catch?
Bastante peor los de fútbol.
Para Tomás Guas, ¿el Thomas Müller se ha nacido?
Sí, pero creo que no le sueltan.
Para Brotti, ¿es Messi el mejor de todos los tiempos?
De todos los tiempos no, pero actualmente sí.
Para Roberto Palomar, ¿qué ha sido para ti lo peor y lo mejor de toda esta temporada de fútbol?
Lo peor, la caída de España en el Mundial, y lo mejor, la emoción de la Champions. Creo que vimos un partido único, inigualable en su final.
Y para Juanma, sé sincero, ¿de cuál de tus compañeros de tiempo de juego prescindirías de cara al próximo curso?
De ninguno.
Estaba Evangelio aquí temiendo que dijeras que Fernando Evangelio.
No, jamás.
Una broma,
Evangelio ha dado una lección de radio en este Mundial espectacular.
Bueno, sí. Sobre todo porque ha aparecido el último día. ¿Hasta ahora dónde estabas, Evangelio? En algún punto de Brasil, ¿verdad? En algún punto de Brasil.
Sabe que admiro que es uno de los tíos que más ha currado para estar donde está.
Es la mejor rata que he conocido.
Señor.
Dice un oyente que lo que recordará siempre de este Mundial es el ridículo de España, el 7-1 y las canciones de Argentina y Brasil. Los españoles no estamos como para criticar mucho a la selección brasileña. La sorpresa ha sido la decepcionante eliminación de España, nos dice Diego. Problema del cansancio se podría solucionar con más cambios, ejemplo, 5 en cada partido y 2 más si hay prórroga, propone Llorens, otro oyente. Qué vergüenza, qué ha hecho Messi para recibir ese galardón. ¿Cuándo vamos a decir basta ya de tanta falacia?, nos dice Carlos. Si Leo Messi lo han nombrado MVP del Mundial, ¿qué premio se merece Robben, por ejemplo, que lo ha abordado? Y hay otro que decía que se lo tendrían que haber dado a Cristiano, o mejor a Forlán.
Manolo, ¿aguantáis todavía? Manolo Lama, Oliveros, Rubén, Antonito, ¿aguantáis todavía o os despedimos ya?
Los de abajo seguro, los de arriba, en el momento que nos corten la línea, nos la cortaron, nosotros estamos aquí sentados.
Vale, vale, pues entonces hasta cuando vosotros sigáis. Roberto Palomar, José Joaquín Bretons, Miguel Rico, Juanma Castaño, Tomás Guas, mil gracias a todos. La próxima temporada más, ¿eh?
Eres un símbolo para todos nosotros.
Un abrazo, Joseba.
Igualmente, feliz verano para todos.
Adiós, Broti.
Incluso feliz otoño.
Joseba.
Que no hay música hoy, hombre.
Pero te lo voy a decir que es el último, ¿no?
Ah, vale.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo. Gracias, Fernando Evangelio. Un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Mundial.